Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Bienvenidos a un nuevo programa, Caleidoscopio de la Salud, aquí en Radio Universidad de Chile. Como cada sábado, los acompañaremos con una conversación que esperamos que sea de utilidad para su salud y para su familia también. Mi nombre es Mariela Rabanal, soy docente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Y en este nuevo programa, como siempre, estaremos con ustedes y además queremos entregarles nuestro correo de contacto enfermería.caleidoscopio@gmail.com y nuestro sitio en Facebook, Caleidoscopio de la Salud, para que ahí nos hagan sus preguntas, sus sugerencias, sus aportes y lo que quieran expresar sobre salud y sobre temas que a ustedes les gustaría que conversáramos. Les quiero contar a quienes nos están escuchando y que sean profesionales de enfermería sobre una jornada nacional de enfermería en salud mental comunitaria que está organizada por el Ministerio de Salud, por la Universidad de Chile y por la Universidad de Santiago de Chile, que se realizarán el día 8 de septiembre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Avenida Independencia 1027. Los invitamos a quienes se quieran inscribir porque va a ser una jornada muy interesante. Y hoy dedicaremos el programa precisamente a la salud mental, específicamente a un tema relacionado con el consumo perjudicial y dependencia de alcohol y de drogas enfocados en la población adolescente. Para conversar de este tema, estamos con la enfermera, la señora Flora Andrade Uribe, profesora asistente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hola, Flora, ¿cómo estás?
Hola, Mariela, bien, gracias.
También estamos con el psicólogo Alfredo Lorca Nachar, diplomado en psicodiagnóstico adulto y magíster en gestión educacional de la Universidad de Enfermería de la Universidad de Chile. Hola, Alfredo.
Hola, mucho gusto.
De nuevo, ¿cierto? Estamos en contacto. Y también estamos con el enfermero Eduardo Franco, enfermero clínico que trabaja, ¿cierto?, en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile y además es profesor del Departamento de Enfermería del Grupo de Salud Mental. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola.
Y entonces, ahora que hemos saludado a nuestros invitados, vamos a comenzar con este tema. Primero, quiero preguntarles a qué se refiere cuando hablamos de consumo perjudicial y con un trastorno por uso de sustancias. Florita, ¿me puedes contar?
Quizás antes de entrar en el tema, saludar a los auditores, agradecerles que escuchen esta radio, este programa, primero que nada. Y en segundo lugar, quisiéramos nosotros comenzar el tema de la siguiente manera. Como es un tema muy, muy complejo, tan complejo que este problema del consumo perjudicial de alcohol y de drogas puede llegar a conformar una enfermedad progresiva y lo más quizás grave puede llegar a conformar una enfermedad crónica. Uh-huh. Es de ahí que en este momento a nivel mundial, ¿verdad?, se esté considerando, por ejemplo, los trastornos mentales como problemas de salud pública. Así como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, el suicidio. Por lo tanto, tenemos dos temas importantísimos considerados actualmente como a nivel mundial como problemas de salud pública. Mira. De manera que agradecemos mucho que nos den esta posibilidad de poder compartirles un tema complejo, como les decía, difícil, pero que vamos a tratar de hacerlo amigable y es por ello que lo vamos a plantear desde la perspectiva de una guía clínica que tiene el Ministerio de Salud que se llama Guía Clínica sobre el Consumo Perjudicial y Dependencia de Alcohol y Otras Drogas en Menores de 20 años. La otra relevancia de abordarlo desde este punto de vista es que está con esta mirada desde el desarrollo del adolescente, o sea, tiene una perspectiva desde el ciclo vital.
Mira, es un tema bastante importante porque nace a temprana edad, por lo que ustedes me están contando, ¿cierto?
Sí, exacto. Sí. Mira, la guía se refiere a una terminología que denomina consumo perjudicial primero, ¿ya? Esta es aquella forma de consumo que afecta tanto la parte fisiológica, física, ¿ya? Con consecuencias variables, por ejemplo, alteraciones cardíacas por consumo de cocaína, deterioro mental y orgánico por el consumo de alcohol, a eso podríamos agregar daño hepático, obesidad, daño pulmonar, por ejemplo, por el consumo de tabaco, y también todo un deterioro de la salud mental, como por ejemplo episodios depresivos, también asociado al consumo de alcohol, o episodios psicóticos, alucinaciones, delirio o manía asociada también al consumo de múltiples sustancias. También este consumo perjudicial afectaría a la esfera social y familiar, ¿ya? Finalmente causando una alteración en la dinámica de la familia y de la comunidad.
Claro, o sea, afecta no solamente a la persona, sino que al entorno y, al, y con quienes se relaciona, ¿cierto?
Exacto. Claro. Incluso puede derivar en problemas legales o de otro tipo, ¿ya? Ahora, por otra parte, el trastorno por uso de sustancias es un conjunto de manifestaciones físicas, es decir, de sintomatología, signos del comportamiento y también cognoscitiva, de la forma de pensar, de la forma de conocer el mundo, donde el consumo de sustancias de droga gana como la prioridad en el comportamiento de la persona.
Ah, ya entiendo.
La persona gasta la mayor parte de su tiempo en tratar de consumir, lo que va generando distintos tipos de alteraciones que van a ser explicados mucho más adelante.
Claro, que deja de lado su otras cosas, sus obligaciones, su trabajo, me imagino, ¿no? ¿A
exacto.
¿A qué se refiere?
Sí, deja su trabajo, puede dejar amistades. Entonces, esta persona tiene un fuerte deseo de consumir que la lleva a alterar su vida cotidiana.
Yo quisiera complementar un poco esto diciendo que antiguamente el trastorno, o sea, hasta hace poco, el trastorno por uso de sustancia era bien conocido como el síndrome de dependencia de sustancia. ¿Qué quiere decir esto? El trastorno por uso de sustancia actualmente se puede considerar que la persona pierde una libertad, que puede ser tanto una libertad física, y esto se debe por los síntomas físicos, como nombraba, que puede causar la abstinencia o que se produce por la descontinuación del consumo de ciertas drogas, y también puede traer una pérdida de libertad tanto en el área social como laboral. Es decir, la persona deja de juntarse con amistades, empieza con problemas laborales, ya sea por inasistencia o por baja de rendimiento, todo esto asociado por el consumo o para dejar de hacer ciertas cosas para consumir. También otro término que quisiera aportar es el término de abuso de sustancias. Si bien tenemos el trastorno por uso, el abuso es, de manera más simplificada, es como la etapa previa, en donde si bien hay un consumo progresivo y aumentado por el usuario, no alcanza a afectar todavía todas sus esferas de la vida cotidiana.
Ya entiendo. ¿Y existen comportamientos o algún signo, algún síntoma que nos puedan orientar cuando hay este o trastorno o este síndrome?
Bueno, sí. La verdad es que se trata más bien de criterios en general, ¿ya? Para poder determinar si la persona desarrolló o no la enfermedad. Pero en la guía se hace referencia a síndrome de dependencia, ¿ya? Y vamos a referirnos entonces a lo específico de la guía. Ahora, es súper importante que los auditores del programa no vayan a tener esa tendencia como autodiagnosticarse, que es lo que ocurre habitualmente cuando uno entrega listado de signos, de síntomas.
Claro, uno escucha y dice, ah, esto me está pasando
esto
a mí.
Esto me está pasando, yo tengo esto, como nosotras cuando en la universidad nos pasan los trastornos, ¿verdad?, mentales, y todos tenemos al final algunas características. Entonces, eso es importante. Sino que lo tienen que tomar como orientaciones en caso de que crean que ellos, un familiar o un conocido, necesiten ayuda en torno a este tema. Entonces, las personas con trastorno por uso de sustancia, que es también el concepto que nosotros queremos instalar, porque es el nombre que trae la enfermedad en este momento, uh-huh. en el último manual de desórdenes mentales que está empezando, digamos, a socializarse. Las personas, entonces, cuando desarrollan la enfermedad, presentan un deseo intenso a consumir una sustancia. Son muchas ganas de consumirla. Por lo tanto, tiene una disminución de la capacidad para controlar el inicio del consumo, ¿no es cierto?, o para poder terminar una vez iniciado el consumo.
Ya, o sea, no puede evitarlo.
No pueden evitarlo, ya. No pueden parar cuando ya están en un consumo perjudicial.
Mira, qué interesante esto. Mira, vamos a hacer una pausa porque yo creo que lo que se viene es bien interesante para que nos vayas contando poco a poco los síntomas para que no nos confundamos. ¿Te parece? Perfecto. Hacemos una pausa, sí, y seguimos adelante, ¿ya?
Ya.
Estamos de regreso acá en Caleidoscopio de la Salud y estamos hablando de un interesante tema respecto al abuso, ¿cierto? Uso de sustancias y abuso. Y Flora nos estaba contando, ¿cierto?, que un poco el síndrome de dependencia era este deseo intenso de consumir, ¿cierto?, y que no lo podía evitar, ¿sí?
Sí, claro. Y como te explicaba, es la dificultad de parar el consumo. Yeah. O sea, las personas intentan y no pueden. Yeah. Y vuelven a consumir y vuelven a consumir. Y ahí aparece entonces otro síntoma, podríamos decir, ¿verdad? Y es que cuando intentan dejar de consumir, sienten muchas molestias físicas, principalmente, uh-huh. y entonces vuelven a consumir y este consumo les alivia esas molestias físicas y por lo tanto siguen consumiendo, ¿verdad?
Y no consultan, sí, porque,
no claro, consultan.
Porque como que se aliviaron, ¿eso
claro,
es lo que me quieres decir?
Claro, porque no están teniendo conciencia de que se les está instalando ahí un consumo perjudicial que finalmente se va a transformar en una enfermedad. Entonces aparece aquí un síntoma que yo te diría que de alguna manera hace como el diagnóstico.
¿Ya?
Y es un concepto que se llama tolerancia. Uh-huh. Cuando en general aparece tolerancia y aparece síndrome de privación en la persona, ahí prácticamente el diagnóstico ya está hecho. El diagnóstico médico uh-huh. prácticamente está hecho. ¿Por qué? Porque la tolerancia tiene que ver con que la persona va necesitando cada vez mayores cantidades de sustancia para tener el primer efecto de cuando empezó a consumir. Entonces la persona va buscando ese primer efecto, ese primer efecto.
Entonces necesita más.
Y va necesitando cada vez más sustancia, más sustancia.
Claro, en este caso la sustancia ya ha hecho modificaciones en el cuerpo de la persona, modificaciones fisiológicas.
Claro, se llama tolerancia, o sea, el cuerpo ya tolera más. Exactamente. Y necesita más. A eso se refiere, ¿cierto?
Claro, no tienen la relación directa con la palabra, por así decirlo. Porque, por ejemplo, si la persona aumenta esta tolerancia, puede llegar a conformar lo que se llama la tolerancia cruzada.
¿Ya?
Y eso es más complejo, porque en la tolerancia cruzada la persona ya no solo, por ejemplo, va a consumir marihuana. Supongamos que un chico empieza a consumir muy socialmente marihuana, pero de pronto ya no solo va a consumir marihuana, va a querer consumir un poquito de alcohol. ¿Me entiendes? Yeah. Uh-huh. Entonces ahí se habla de tolerancia cruzada, porque va a pasar lo mismo, va a necesitar la misma, aumentar la cantidad de las dos sustancias para tener el mismo efecto del comienzo.
Claro, sí. Otro ejemplo, por ejemplo, es el del alcohol con el tabaco, los famosos fumadores sociales, que una vez que empiezan a tomar o a consumir alcohol, les invade o presentan este deseo por fumar.
Ya, me entiendo.
Tabaco.
Entonces, eso yo te podría mencionar como síntomas importantes, porque entiendo que más adelante se va a hablar del síndrome de abstinencia.
Sí, esto va muy de la mano, como dice acá la Flora, o sea, de la tolerancia, del síndrome de descontinuación. Uh-huh. Una vez que la persona, por ABC motivo, cesa, ya sea por una hospitalización, por alguna enfermedad médica o por voluntad propia.
O porque decidió hacerlo, pero sin ayuda.
Sin ayuda y sin una guía. Comienza lo que es el síndrome de abstinencia.
Ah, que eso es un término que se escucha bastante, que tú no lo conoces.
Se escucha bastante, que en el fondo es un conjunto de síntomas que se presenta cuando hay un cese absoluto o puede también ser un cese relativo de una determinada sustancia. Depende de cuánta haya estado consumiendo, con tanta frecuencia, cuánto tiempo lleve esta persona consumiendo cierta sustancia. Se manifiesta de múltiples maneras y depende generalmente del tipo de droga. O sea, hay drogas que causan ciertos síntomas de abstinencia, como por ejemplo en el alcohol, que es como el más clásico y también uno de los más graves, que cuando hay un consumo de larga data, con una frecuencia intensa o un consumo elevado, lleva a síntomas físicos como temblor de extremidades superiores, dolores abdominales, sudoración profusa y otros síntomas que también pueden ser como sueños relacionados con que la persona consume, que esto le produce mucha angustia, también la misma angustia y ansiedad por no consumir, y también puede producir alteraciones en el estado mental de la persona. O sea, puede haber una confusión, incluso pueden llegar a presentar alucinaciones. Y puede llegar incluso a el riesgo vital de la persona si no es tratado.
O sea, es bastante importante,
es
¿cierto?
Bastante importante. Y, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, con la cocaína hay otros síntomas de abstinencia, si bien es parecido al del alcohol, es decir, hay sudoración, hay temblor, hay angustia y ansiedad, aquí se agrega una irritabilidad marcada, y generalmente los primeros síntomas de abstinencia, a diferencia del alcohol, que son más inmediatos, la cocaína tienden a ser posterior a la semana. Y también hay otros que no son tan físicos, como los síntomas de abstinencia por marihuana, que se llaman síntomas psicológicos. Es decir, que hay una angustia intensa por dejar de consumir. y esto es lo que produce el mayor disconfort en las personas.
O sea, acepten diferentes manifestaciones dependiendo de la droga, ya entiendo. Y bueno, este tema es un tema bastante complejo. ¿Nos podrían, y en realidad esto es para todo el público, para todas las personas, pero nos podrían explicar por qué la guía GES está dirigida a un público en menores de 20 años?
Claro, mira, la Organización Mundial de la Salud plantea directamente que en la adolescencia se producen importantes cambios que pueden determinar un conjunto de fortaleza y que si no se desarrolla o no hay un buen desarrollo de estas fortalezas, podrían presentarse condiciones de vulnerabilidad social, perdón, y riesgos para la salud. ¿Ya?
Ya, o sea que es una etapa así como clave en el desarrollo de la persona.
Exacto. Y entre estos riesgos puede presentarse el consumo de sustancias. ¿Ya? De hecho, la adolescencia es la edad en que más frecuentemente se produce el inicio del uso, de abuso de sustancias. E incluso hay un grupo de la población adolescente que va a presentar abuso de múltiples sustancias. ¿Ya? La importancia o la gravedad de esto es que este grupo de adolescentes se encuentra altamente influenciado por el entorno familiar, ya padres consumidores, vivir en un lugar donde haya consumo o vivir en un lugar donde haya tráfico, y también se puede ver muy influido por los pares, por las amistades. ¿Ya? Además, entre los factores del desarrollo que contribuyen a este uso temprano está, por ejemplo, el sentimiento común de los adolescentes de ser invulnerable, necesidad de autonomía, yo ya soy mayor, yo puedo hacer lo que quiero, a mí no me va a pasar nada, exacto. También, por ejemplo, por estar en un comienzo de proceso adictivo, los adolescentes tienden a ver más las ventajas, lo paso bien, lo disfruto, me relajo, que las desventajas del consumo. Y finalmente, como la mayoría de los adolescentes que consumen no tienen las consecuencias de un adulto consumidor, por ejemplo, el fin del matrimonio, consecuencias económicas o pérdida económica grave, pueden ver este tema como no tan complejo y la familia también puede quitarle el piso de la complejidad.
No lo ven como tan grave por el grupo etario, digamos, porque no tiene consecuencias tan importantes.
Exacto, a diferencia del adulto.
Y cuéntame un poquito, en Chile, ¿hay estudios que muestran esta realidad? ¿Qué me puede contar?
Mira, yo te puedo comentar, Mariela, que en realidad es preocupante la prevalencia y todos los estudios que hay en relación a esta problemática. Por ejemplo, el aportado por el Informe Mundial sobre Drogas del año 2010,
¿ya?
Chile presenta la mayor prevalencia de consumo de cocaína en estudiantes entre 15 y 16 años en América del Sur.
Un número bastante importante.
Es muy, muy importante. Ahora, la Encuesta Nacional de Salud del 2009-2010 muestra que el consumo de riesgo de alcohol en población entre 15 y 24 años es de un 14,7%, presentando un riesgo mayor que a los otros tramos de edad. O sea, nuestros jóvenes,
muy jóvenes,
están en un alto riesgo acá de este consumo. Ahora, en población escolar, el SENDA en el año 2011 encontró que entre alumnos de ambos sexos, de octavo básico y cuarto año medio,
¿ya?
El alcohol es la droga de mayor consumo entre los escolares de Chile, siguiendo también la tendencia mundial.
Mira, estas son cifras bastante alarmantes. Yo sé que ustedes tienen más estadísticas, pero en este instante vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hablando de este tema que, por lo que tú nos cuentas, en Chile es bastante preocupante.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de vuelta en nuestro programa Caleidoscopio de la Salud, conversando con nuestros invitados, la enfermera Flora Andrade, el psicólogo Alfredo Lorca y el enfermero Eduardo Franco. Estamos hablando, ¿cierto?, del tema del consumo de sustancias, y estábamos conversando antes de irnos a la pausa. Flora nos estaba diciendo un poco de estadísticas de lo que pasa en Chile, que es bastante preocupante, porque tú nos decías que el consumo de alcohol es uno de los sustancias más comunes en los escolares.
Sí, Mariela, en realidad es preocupante porque en Chile la edad de inicio para el consumo de diferentes drogas, ¿ya?, no solo alcohol, uh-huh, ha tendido a estabilizarse. Por ejemplo, en un promedio de años se ha estabilizado en 14,5 años para la marihuana. Se ha estabilizado en 14,7 años para la cocaína y se ha estabilizado en 13,7 años para el uso de pasta base. Entonces, lo preocupante es que estamos hablando de cifras que apuntan a un consumo a muy tempranas edades,
claro,
en nuestros jóvenes.
Sí, niños prácticamente.
Prácticamente niños. Y que, por lo tanto, va a aumentar el riesgo de trastornos por uso, ¿verdad?, de sustancia, y con todas las consecuencias que esto implica, económicas, sociales, familiares, escolares, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro,
es preocupante. Sí.
Sí, yo igual quisiera agregar que lo otro también preocupante es el consumo problemático de marihuana. Como sabemos, actualmente el índice de prevalencia del consumo de marihuana en Chile se ha elevado en el último tiempo, siendo actualmente Chile el tercer país con más consumo en América, solamente por debajo de Estados Unidos con un 12,6% y Canadá con un 12,2%. Chile actualmente presenta una prevalencia anual de un 11,3%. Esto fue sacado del último Estudio Nacional de Drogas del país. Y un consumo promedio de 11 días al mes, el uso de cannabis en el país pasó de 75.000 personas en el 2010 a 250.000 personas en el 2014.
Mira, es un aumento progresivo.
Un aumento progresivo, siendo un 62%, bueno, y de esto un 62% de los nuevos consumidores tienen entre 12 y 25 años. O sea, estamos,
imagínate,
que calza muy bien con lo que decían anteriormente, que el promedio de inicio de consumo era de 14,5 años para marihuana.
Claro.
Pero estamos hablando desde los 12 años. Igual todo esto va muy ligado con la percepción social del riesgo de consumo por parte tanto de los adolescentes como su familia. En el 2009, la percepción problemática del consumo se asocia a un 60%, lo que bajó actualmente en que un 45,9% en el 2013 piensan, me refiero a los adolescentes y su familia, que es perjudicial o es un riesgo.
Se refiere a la percepción de que están con un problema.
Exactamente.
O sea, la gente percibe menos que es problemático.
Exactamente, hubo una disminución de la percepción como un consumo problemático.
Ya.
Esto significa que al disminuir la percepción del riesgo por parte del consumidor y también de su red de apoyo, y el resto de la población, se tiende a pensar que es inocua y no conlleva ningún riesgo. Por ende, las consecuencias que puede traer en los adolescentes no son valoradas de la forma en que se debiese dar actualmente.
Claro, claro que sí.
Es decir, se tiende a minimizar los daños y también la dependencia o de lleno la enfermedad que es el trastorno por uso de esta sustancia.
Mira, por lo mismo te quiero preguntar, o les quiero preguntar, ¿cierto?, a ustedes, ¿cuáles son las consecuencias más graves del consumo perjudicial de la sustancia? Porque tú me decías que la percepción, las personas tienen menos esta percepción de que hay consecuencias. Entonces, ¿podríamos contar cuál que es el problema más grave que está produciendo o que puede producir este consumo?
Bueno, en realidad podemos dar datos generales, Mariela, y después más específicos del tema. Por ejemplo, el consumo de drogas se asocia a mayor frecuencia de accidentes,
yeah, uh-huh,
pérdidas económicas, sufrimiento y empobrecimiento familiar y social. Afecta,
claro,
a toda la familia, a todo el entorno. Delitos, sexo inseguro y otras circunstancias que afectan a terceros y a la sociedad en general. De ahí que, como mencionábamos antes, está siendo en este momento un problema de salud pública. Muchas personas con trastornos por uso de sustancia pierden su dignidad, pierden su familia, se endeudan irresponsablemente, abandonan sus estudios, quedan en situación de calle, cometen delitos para sobrevivir, ejercen comercio sexual, además de todas las molestias y sufrimientos que le causan su problema, como las molestias del síndrome de abstinencia, todos estos problemas físicos a los que nos referíamos, ¿verdad? Ansiedad y sufrimiento. Es una enfermedad, en realidad, que causa mucho, mucho dolor, sufrimiento a la persona, a la familia y a todos quienes estén
alrededor. A su entorno, claro que sí.
De la persona, sí.
Sí, específicamente en los adolescentes, como muy bien decía Flora, se puede observar al principio un patrón de uso recreativo, ¿no? Que se puede asociar a ciertos riesgos, tales como decía, accidentes, automovilísticos bajo, por ejemplo, la influencia de alcohol u otra droga, relaciones sexuales sin protección, violencia, ya puede ser con la pareja u otro tipo, y en otros tipos de contexto, ¿ya? Que pueden ir incluso con excesos puntuales que pueden tener como consecuencia sobredosis y que puede causar incluso la muerte.
Claro que sí.
Por ejemplo, existe un grupo que como consecuencia del consumo presentan estas intoxicaciones con el debido riesgo de muerte, ¿ya? Y además a menudo manifiestan cambio en el estado del ánimo, puede aparecer la habilidad afectiva, síntomas depresivos, afecta también su comportamiento, puede aparecer desinhibición, apatía, hiperactividad, agitación, somnolencia, y también pueden haber otro tipo de consecuencias bien complejas que tiene que ver cómo la persona visualiza el mundo y cómo se comporta, ¿ya? Donde puede haber, por ejemplo, problemas para concentrarse, cambios en la atención, incluso pueden presentarse manifestaciones como delirio o alucinaciones.
De ahí la importancia de la percepción que tengan las personas de que esto es realmente un problema, porque yo creo que, como decía cierto Eduardo hace un rato atrás, que haya disminuido la percepción, yo creo que es un problema importante.
Claro, y no solamente que haya disminuido la percepción, también está el tema de las drogas nuevas que se van integrando al país, en que los adolescentes, ya sea por modas o por la etapa experimental en que se encuentran, las prueban y pueden causar ciertas consecuencias para su organismo. Por ejemplo, lo más conocido, que entre comillas es nuevo, pero ya se viene dando de larga data, es la inhalación de aerosoles por adolescentes, de encendedores, etcétera, que traen consecuencias también para su salud. Bueno, enganchándome un poco de lo anterior, también hay otros tipos de, otro dato relevante es que pueden causar problemas para los adolescentes. Por ejemplo, a mayor cantidad de consumo de una sustancia, mayor es la probabilidad de que los adolescentes presenten ciertas consecuencias, como son el uso de drogas ilícitas, que se asocian a una mayor frecuencia de traumatismo, de pérdidas económicas, de sufrimiento, empobrecimiento familiar y social, problemas con la ley, por ejemplo, estamos hablando de tráfico y microtráfico.
Esas son consecuencias bastante graves, yo creo que ellos no las dimensionan.
No, ¿cierto? Dimensionan que una vez que van cayendo en este trastorno por uso de sustancias, se van involucrando cada vez más y por ende tienen mayor probabilidad de tener un riesgo. Ya, como lo hablábamos anteriormente, Flora, también de sexo inseguro o también de riesgo de auto y heteroagresión, o asociado a enfermedades como o alteraciones propias del organismo, como hablaba Alfredo, que puede ser los síntomas depresivos más clínicamente, y eso nos puede llevar a una autoagresión o incluso ideaciones suicidas.
Mira, eso es un tema bastante grave. Yo creo que hay que conversar de este tema. Vamos a hacer una pausa para que después sigamos conversando. Les quiero dejar planteada una pregunta. ¿Qué consecuencias le puede pasar a una persona que consuma sustancias pero que además ya tiene un problema de salud mental? Así que se los dejo para que lo conversemos después.
Llévame llegando al sol. Ven, que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo.
Vuelta a nuestro último bloque y estábamos conversando, ¿cierto? Hace un rato atrás yo les dije plantear una pregunta. Estábamos hablando de las consecuencias que una persona puede tener por el consumo de sustancias, pero ¿qué pasa si además esta persona tiene un problema de salud mental?
Mira, esta es una excelente pregunta, la verdad, ya que muchos de los adolescentes que acuden a atención a salud mental muestran importantes problemas relacionados con consumo de sustancias. La presencia del consumo puede traer como consecuencia, por ejemplo, una exacerbación de los síntomas que ya tiene el adolescente, o puede mantener los trastornos de salud mental, ya que perjudica el tratamiento farmacológico, lo que quiere decir la adherencia al tratamiento, que la persona cumpla con tomarse su fármaco, con acudir a las sesiones individuales, grupales de psicoterapia.
Claro, se altera todo eso. La persona podría, ¿cierto?, dejar de tomar medicamento o dejar de asistir a sus terapias. ¿Sí?
Exacto. Ya. Yendo más allá, la presencia coexistente, o sea, que esté en conjunto el abuso o consumo de sustancia en una persona con un trastorno de salud mental, complica totalmente el cuadro. Disminuye el cumplimiento del tratamiento farmacológico, que es uno de los factores más importantes, y abandonan el tratamiento. Además, las personas que tienen este consumo o trastorno por uso de sustancia aumentan el riesgo de suicidio, psicosis o incluso de sintomatología depresiva.
Qué grave eso, ¿no?
Sí, yo igual quisiera agregar que, como mencionaba Alfredo anteriormente, es muy difícil porque la comorbilidad se hace muy presente. Y, recalcando un poco, puede afectar la adherencia, pueden abandonar el tratamiento, pero también pueden aumentar el riesgo de presentar nuevos cuadros pensando que una persona ya tenía alguna enfermedad o algún trastorno psiquiátrico. Entonces, hace que este consumo sea un factor de gatillante de una nueva manía o de un nuevo episodio psicótico en el caso de pacientes con esquizofrenia. También se da muy de la mano la comorbilidad entre el paciente esquizofrénico con el tema de la adicción. Y no solamente estamos hablando de drogas ilícitas. Por ejemplo, es muy común ver un paciente esquizofrénico con una adicción al tabaco muy fuerte.
Ah, ok.
Sí, ¿ya? O por otra parte, el consumo experimental por los adolescentes, es decir, el primer consumo o el consumo excesivo, puede exacerbar ciertas patologías que tengan, no sé, por ejemplo, hay personas que puedan tener algún riesgo genético o algún riesgo psicosocial, puede ser un gatillante claro de un primer episodio de psicosis o un episodio depresivo, y todo esto asociado al consumo.
Mira, es bastante importante este tema. Y en relación al tratamiento, De este problema del consumo de sustancias, ¿qué nos puedes contar acerca de cómo se hace el tratamiento, cómo se aborda este problema?
Mira, el tratamiento, yo lo puedo contestar primero que todo, el tratamiento es largo.
Ya
no estamos hablando acá de que esto es una enfermedad donde se da algún medicamento y se sana mágicamente. Ya. Acá requiere todo un trabajo de un equipo multidisciplinario. También requiere la participación de la familia, de las redes de apoyo, de las redes sociales que cuente el usuario. El tratamiento requiere múltiples tratamientos y dispositivos, valga la redundancia. Lo primero es el tratamiento por varios profesionales, la parte, y se divide en varias fases.
Ah, ok.
El tratamiento puede ser dado tanto por el enfermero, el psicólogo, el médico, el terapeuta ocupacional. Todos participamos en cierta medida y en la fase en que se encuentre. Por ejemplo, en mi caso, me toca ver la etapa inicial.
Tú trabajas en la clínica psiquiátrica.
Yo trabajo en la clínica psiquiátrica y en la clínica psiquiátrica nosotros vemos la fase aguda, que es la fase de desintoxicación, que es la primera parte, en donde el paciente puede presentar o no conciencia de enfermedad. Por lo general, no presenta conciencia de enfermedad. ¿A qué me refiero con eso? De que la persona piensa que todavía el consumo no le hace ningún daño o no hay una motivación o puede haber una motivación parcial por querer dejar de consumir, pero el consumo y las ganas de consumir es mayor.
Como que no está muy convencido.
Exactamente.
Ya,
y ahí uno como profesional está tiene que ver o valorar todos los que son los síntomas de abstinencias iniciales, lo que hablábamos en el primer bloque. También tiene que participar en cuanto al tratamiento junto al médico, ya sea para atenuar estos síntomas, y ya una que termine esta primera fase de desintoxicación, dependiendo también de cuánto consumo haya habido, viene lo que es el trabajo más duro, que es el trabajo de la conciencia de enfermedad y la motivación para el cambio. Es decir, esto a través de la psicoeducación, se trabaja con el terapeuta ocupacional, con psicoeducación en adicciones por parte del psicólogo. Es todo un trabajo bien completo y se enfoca en la adherencia al tratamiento y la importancia y la continuación que viene después. Porque esta es la primera etapa, la se llama, por así decirlo, la primera etapa de choque, donde se ve lo más agudo.
Claro que sí, entiendo.
Bueno, quizás continuando con lo que ha planteado Eduardo como la primera etapa, ¿verdad? Que esto es en un contexto de hospitalización. El tratamiento en general sigue un modelo que se ha visto como que da bastantes resultados, que es de Prochaska, con etapas en el tratamiento, fases. Entonces, la persona va pasando o avanzando en las fases según haya cumplido objetivos de la etapa anterior.
O sea, tiene que ir cumpliendo para poder avanzar.
Claro, porque eso también le va permitiendo a la persona darse cuenta que está teniendo cambios que le van permitiendo sentirse mejor y que va teniendo logros, ¿verdad?, que quizás hacía mucho tiempo que no los tenía, ¿ya? Entonces se divide en varias fases el tratamiento y va a depender de la conciencia de enfermedad y de la motivación en la que se encuentre la persona.
Claro que sí.
En la primera fase, lo principal, como decía Eduardo, es la desintoxicación y el tratamiento, ¿verdad?, del síndrome de la abstinencia. Una vez que el paciente pasa esta primera etapa de desintoxicación, se trabaja en la motivación al cambio. Esto es bien importante porque muchas personas no ingresan a tratamiento porque piensan que les van a cambiar el cerebro, que les van a cambiar la mentalidad. Y lo que ocurre es que se trata de cambiar conductas, comportamientos, hábitos. Y eso es lo que finalmente hace que la persona se sienta mejor. No es que a la persona se le va a cambiar en su esencia, en cómo ella es, ¿ya? Entonces, eso es el trabajo de la motivación al cambio. Y aquí entonces se trabajan las consecuencias negativas para su salud, las consecuencias negativas para su entorno familiar y laboral. Y una vez que la persona adquiere una mayor conciencia y motivación, y ha ido de alguna manera aceptando tratarse, porque eso es lo difícil, que no abandone el tratamiento, ya se siente preparado como para pasar a otra etapa, que sería la etapa de mantención de la abstinencia.
Claro, es decir que aquí hablamos que una vez que ya la persona puede pensar más tranquilo, se le hace ver las consecuencias negativas, como hablaba Flora, del consumo, y se le plantea qué hacer con este nuevo tiempo libre, entre comillas.
Darle
una ocupación. Por ejemplo, yo me sentía ansioso, entonces por eso consumía. Me sentía triste, por eso consumía. O me daba inseguridad y por lo mismo consumía. Entonces todo esto hace que se genere una reestructuración cognitiva, es decir, ¿qué es lo que hago yo ahora con esto y no quiero dejar de consumir? Ya vi las consecuencias negativas. Bueno, todo esto es el tratamiento posterior y se ayuda con distintos tipos de dispositivos. Es decir, dependiendo del grado de consumo, la gravedad del consumo. O sea, tenemos dispositivos que son de atención cerrada, que estamos hablando de las comunidades terapéuticas, u otros que son centros abiertos, que son como los hospitales de día, u otros programas de autoayuda, como son los alcohólicos anónimos o los narcóticos anónimos, en donde el usuario, en el fondo, aprende de nuevo a qué hacer con su vida. No es que se le cambie a la persona entera, sino se le propone un nuevo inicio.
Mira, qué interesante. Sí. Le quiero preguntar en relación a la guía GES. ¿El GES plantea el tratamiento?
Sí, mira, en cuanto al GES, como dice la guía en consumo perjudicial y dependencia en menores de 20 años, el tratamiento se centra en la misma base de lo que ya hablaron Flora y Eduardo. Lo ideal es hacer una pesquisa temprana. Ya a lo mejor en atención primaria, lo que vienen siendo los SESFAM consultorios, en consejería adolescente, y desde ahí se determinan ciertos criterios de logro para que la persona vaya pasando en su proceso de tratamiento y seguimiento continuo. A medida que van cumpliendo estos criterios, se van generando otros de derivación dependiendo de la gravedad del caso. Por ejemplo, se realiza vinculación con otros dispositivos, como decía Eduardo, de corta estadía, plan residencial, hospitales de día, ¿ya? Y finalmente, en síntesis, el GES objetivo dice que el objetivo principal del tratamiento con adolescente con consumo perjudicial o dependencia de alcohol y droga es mejorar las condiciones de vida del adolescente y su bienestar, es decir, cómo se siente, todo lo psicosocial, cómo se reinserta en la comunidad y todos los problemas vinculados al uso, que también pueden ser físicos, ¿ya? Si bien la abstinencia es en adolescente la meta ideal en relación con el consumo,
claro que sí.
La guía plantea que hay que tener una visión realista, ¿ya? Que debe reconocer tanto la cronicidad de los trastornos por consumo de sustancias, o en algunas poblaciones de adolescente hay que ver la naturaleza del consumo, y por qué se genera el consumo.
Ya, sí, como bien ustedes planteaban, este no es un tema sencillo, es una cosa bastante complicada.
Sí, yo una última palabrita que quisiera agregar con lo que hablaban de la cronicidad. Bueno, por lo mismo está considerado dentro del tratamiento lo que es la recaída.
Está
considerada la recaída, en que vuelva a consumir esta persona. Y ahí por eso es tan importante la importancia de la familia y sus redes de apoyo.
Sí, fíjate que en relación a lo que plantean acá mis queridos colegas, yo tengo la experiencia de haber trabajado en equipos de adicciones con jóvenes y con adultos. Y lo que saqué como conclusión es que cuando un joven ingresa a un tratamiento, la verdad es que el tratamiento de él puede ser bastante breve y bastante menos prolongado que el tratamiento, por ejemplo, en un adulto. Porque los jóvenes tienen todavía esa rapidez para todo el trabajo cognitivo que hay que hacer con ellos. Son muy rápidos y comprenden rápidamente, porque en estos tratamientos lo más importante es que la persona comprenda.
Claro.
Desde lo biológico, social, claro, hay una mayor plasticidad neurológica. Entonces, en los jóvenes el tratarse a tiempo esto
es súper positivo,
es que después ellos se transforman de verdad en un sentido positivo. ¿Por qué? Porque adquieren una cantidad de herramientas, como de habilidades blandas para su desarrollo posterior, que les sirve para la vida. En cambio, en los adultos es bastante más complejo, porque el adulto ya está, digamos, con toda su red neuronal más difícil de movilizar.
Claro,
tenemos una esperanza de que los jóvenes es más fácil de tratar, entre comillas, pero yo creo que es súper positivo eso que tú nos cuentas, Flora, como experiencia, ¿cierto?
Sí, desde ahí es tan importante, como nombramos los tres a lo largo del programa, las redes de apoyo.
Claro.
Y que esta red de apoyo no le quiten el peso a la problemática que presenta el adolescente.
O sea, ¿es parte del tratamiento la red de apoyo?
La red de apoyo es parte de...
Bueno, es que yo quería agregar que en mi experiencia con jóvenes, las redes de apoyo de ellos son impresionantes.
Son fundamentales.
O sea, los jóvenes se apoyan, van, asisten, aprenden. Son muy, muy importantes.
Qué interesante. Bueno, se nos fue el tiempo de nuestro programa. Esto es un tema, como ya les decía, y ustedes también lo dijeron, un tema complejo, pero creo que consideramos que era interesante que nuestros auditores conocieran de esto, y me pareció súper valioso lo que ustedes nos cuentan. Hablamos que hay una guía GES, si la gente quiere consultar, si tiene dudas, les compraron un poco de los ciertos síntomas, ciertas tendencias que pueden tener, para que las personas que conozcan a alguien estén alertas, puedan ayudar, porque lo más importante de esto es tratarlo a tiempo. Les quiero agradecer, Flora, muchas gracias por haber venido. Eduardo, Alfredo, como siempre, muchas gracias por este tema, y me quiero despedir.
Sí, muchas gracias a ti nuevamente por invitarnos, y sabes que estamos aquí dispuestos para cuando nos necesiten a conversar de cualquier temática de salud mental.
Sí, igualmente, muchas gracias por la invitación, se agradece estar acá nuevamente.
Bueno, y a todos nuestros auditores, nos encontramos el próximo sábado en nuestro programa Caleidoscopio de la Salud. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema. Caleidoscopio de la Salud.